A Diario, con Raúl Varela.
Son las 7 de la mañana, son las 6 en Canarias. Te saludo desde los estudios de Radio Marca en la ciudad condal, en Barcelona, que poco a poco va desperezándose con una temperatura fresca y después de librar ayer una bonita pelea en lo futbolístico, muy cerquita de aquí, en Girona, en Montilivi, donde el Barça volvió a ganar, donde el Barça volvió a ratificar su liderato para dar paso luego a una de las mejores actuaciones del Real Madrid en lo que llevamos de campeonato. Tampoco había un punto de referencia excesivamente alto, pero se confirma la notable mejoría, la reacción del equipo de Santiago Hernán Solari, con más piernas, con más cabeza y sobre todo liderado por un mago, por un futbolista sin parangón. Juega con el 9, pero en realidad es un futbolista total, comprometido con el gol este año y comprometido con el fútbol, haciendo honor y haciendo gala a lo que su apellido significa, a lo que, mejor dicho, su nombre de pila significa: Karim, generoso, porque eso es lo que está haciendo el delantero francés, que pese a todo ayer afiló su colmillo goleador y con dos tantos colocó de nuevo al Real Madrid en la tercera plaza y demostró que este equipo, el de Santiago Hernán Solari, sí puede competir prácticamente por todos los objetivos. Lejos en Liga, pero con todas las opciones de pasar en Copa, de colarse en semifinales, una Copa del Rey que, por cierto, hoy conocerá su sede definitiva. Todo apunta a que será el Benito Villamarín. Por un quítame allá esos euros, Valencia apostaba por albergar este partido definitivo en el calendario nacional por aquello del centenario del conjunto de Mestalla, pero solo renuncia al 20% del canon. Algo más ambiciosa ha sido la oferta de un Real Betis Balompié, que se encuentra ahora con una pequeña oposición de una nutrida parte de su masa social, teniendo en cuenta que en esa final pudiera estar el Sevilla. Y a muchos béticos parece no hacerle gracia eso de que el Sevilla, de que el eterno rival, pudiese disputar una final en su estadio. Sea como fuere, hay muchos argumentos informativos que comentar y que compartir a partir de allá. Hola, David Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí en tu casa, aquí en tu tierra, donde se habla mucho de Benzema, donde se habla mucho de Coutinho y donde seguramente se va a hablar y mucho, porque el protagonista en la jornada de hoy va a ser Álvaro Morata. Y vamos a estar a vueltas con su pasado, con lo que hizo, con lo que dijo, con cómo se vistió y con el hecho de ser un delantero, un nombre vitoreado, pero también silbado el pasado fin de semana, este fin de semana en el Metropolitano, necesitado incluso de esas palabras de apoyo, ¿no?, de Diego Pablo Simeone en sala de prensa, reconociendo que aquí lo que importa es el club y esa decisión, la de fichar a Morata, es lo mejor para el Atlético.
Bueno, tengo la sensación de que tras la beatificación del Cholo versus Morata, quedan los rescoldos de aquellos atléticos que entiendo no están de acuerdo con la opinión barra opción de firmar un ex delantero del Real Madrid, pero la sensación que tengo yo aquí en la capital de España en las últimas 48 horas es que es un fichaje que ha despertado interés y que gusta en la hinchada del Atlético de Madrid. Es un delantero de calidad, tiene juventud, tiene ganas, no sé, tengo la sensación de que cualquier jugador que es santificado por el Cholo será bien recibido por la grada del Metropolitano. Por cierto, Varela, un aplauso al Departamento de Comunicación del Atlético de Madrid, sí, que el pasado sábado a la 1:00 a.m. tuvo bien atender Morata, previo ok del Departamento de Comunicación, a los medios de comunicación que estaban haciendo guardia en la puerta del aeropuerto de Madrid, en la terminal de vuelos privados, con lo cual chapó para algo que ha dejado de ser habitual en la actualidad de los equipos, especialmente punteros de España.
Yo creo que el agradecimiento es de los aficionados y evidentemente el hecho de que los periodistas pudieran desarrollar su labor sirvió además para apagar un pequeño conato de incendio, ¿no?, que arrancó en ese Metropolitano en cuanto, bueno, pues aplaudió en mayor medida el nombre de Borja Garcés, que sí representa para muchos, bueno, pues lo que tiene que ser el Atlético de Madrid y esa cantera que tanto está aportando de la mano de Diego Pablo Simeone. El nombre de Morata y esas primeras palabras ya sintiéndose como jugador rojiblanco no vino sino, bueno, pues en cierto modo a tranquilizar. Hubo cintura, hubo rapidez, hubo agilidad, hubo visión de comunicación, visión de mensaje por parte de los responsables en el departamento que dirige Rafa Lique, con Juan Au ahí a pie de obra. Karim Benzema es el otro nombre propio del día, como decíamos, actuación estelar ayer en Cornellà ante un débil español, cuyo técnico Rubi está ahí en entredicho, aunque tiene cuarto de final, pero mejor dicho, ante el Real Betis Balompié, que ayer vino de perder ante el Athletic Club de Bilbao, en una actuación de nuevo imponente del equipo de Garitano, que ya definitivamente parece que espanta los fantasmas del descenso, que siguen sobrevolando Villarreal, y Vigo, donde Rafa Valero ha venido contando en las últimas horas, parece que hay ya tomada la decisión por parte del Consejo de Administración del presidente Mourinho de destituir a Cardoso, el técnico portugués que vino a ser el relevo en la mitad de campaña después de un mal arranque liguero del conjunto celtiña, que tampoco ha sido capaz de dar con la tecla. Y que ahora mismo, bueno, pues parece que se le está dando vueltas un poco a la opción de contratar a un tercer técnico que aleje a los celtiñas de ese descenso de categoría que parece nadie quiere, porque ni siquiera el Huesca se rinde. Ayer con un empate más que meritorio en Donosti, para hacer bueno ese puntito y seguir jugando con las matemáticas y abandonar los tres últimos puestos. 628-26-90-92. ¿Es para ti, Benzema, el mejor 9 del momento? Lo dijo ayer Lucas Vázquez al término del partido. Es un 9 atípico, David, pero la realidad es que ha sido capaz de dar ese pasito al frente que demandaba el equipo e incluso con sus goles ha demostrado que, bueno, en cierto modo puede tapar, aunque solo sea un poquito, el agujero dejado por Cristiano.
Sí, yo creo que ayer en zona mixta Benzema dijo lo que pensamos y piensan muchos. Soy un delantero, soy un 9 con alma de 10. Eso es lo que es Karim Benzema, que ayer, como tú bien apuntas, dio un auténtico recital de fútbol, una masterclass de lo que debería ser un delantero centro en lo combinativo, incluso ayer en lo goleador. Dio un auténtico recital, los benzemistas no tenían mucho a lo que aferrarse para seguir defendiendo al francés y los anti-Benzema están reclamando que eso lo haga cada 7 días, es decir, jornada a jornada. Pero sí, ayer fue un auténtico recital de Benzema, que no nos engañemos, jamás marcará los 30, 40, 50 goles de Cristiano, pero que te marcará 20, 25 y hará que los compañeros sean mejores. Yo creo que Benzema junto con Modric son el gran secreto de la mejora del equipo de Solari, que es cierto, está mejorando.
Bueno, pues sobre Benzema hablaremos a lo largo de la mañana, también sobre Álvaro Morata, sobre Coutinho, que sigue despertando muchísimas dudas en Can Barça, y sobre el desarrollo del resto de la jornada que se completa esta noche en Mendizorroza con el Alavés Rayo Vallecano. Sea como fuere, 7 y 7, 6 y 7 en Canarias, con Elena Villaécija y en formato titulares, escribimos la crónica de esta jornada, fría jornada, 28 de enero lunes, hoy desde Radio Marca en Barcelona, comienza a diario.
El Real Madrid suma su tercera victoria consecutiva. Perdón, que pisa el cable, ¿eh? Ahora sí, Elena, el Real Madrid suma su tercera victoria consecutiva en Liga.
Y todas ellas por 2 goles de diferencia, las últimas 2 con el mismo marcador, 4-2. Ayer, en el RCD Stadium, se exhibió Karim Benzema.
Karim significa generoso, yo no lo sabía. Significado de su nombre, pero yo hablaba ayer de su generosidad. Me parece que es un jugador generoso en su juego, porque hace mejor a sus compañeros, y muy generoso en sus esfuerzos, y que además está teniendo un gran año y hoy ha redondeado un partido espectacular para todos, ¿no? Para nosotros que lo disfrutamos como madridistas y para cualquier persona que le guste el fútbol en general.
El francés hizo un partido extraordinario, coronado por 2 goles, el que abría el partido en el minuto 4 y el que casi lo sentenciaba en el 45. Alcanza los 300 goles en su carrera.
Si tu nombre significa Karim Generoso.
Sí, sí significa eso.
Gracias a mi madre y mi padre.
¿Es posiblemente tu mejor momento con la camiseta del Real Madrid ahora mismo?
Posible, pero yo veo el fútbol cada partido quiero demostrar muchas cosas de mi fútbol, ayudar a mis compañeros, mi equipo a ganar, pero es verdad que ahora me siento bien, con mucha confianza.
Dejo además muchos detalles, está ante uno de sus mejores momentos desde que es futbolista del Madrid, como él mismo reconocía, y además confirmó que aunque le duele el dedo, de momento no va a pasar por el quirófano. El vestuario se rinde ante él, Lucas Vázquez y Vinicius en Movistar Plus.
Está demostrando que es el mejor 9 del mundo, nos está ayudando muchísimo, está haciendo goles, trabajando para el equipo, asociándose, es una maravilla poder jugar con él.
Karim es un jugador increíble. Hecho una partida que no va a se olvidar. Han hecho todo para me adaptar bien. Y es un crack y va a hacer muchos goles este año.
En medio de los tantos del francés, Ramos y Baptista pusieron algo de picante al partido.
Los dos, eso sí, acabaron lesionados. En la segunda parte marcó Bale en su reaparición y a falta de 10 minutos, Rosales hizo el 2-4 definitivo. Otra derrota perica, ya van 9 en las últimas 10 jornadas. Rubi en el alambre.
Bueno, siempre preocupa no ganar, esto es evidente, pero yo estoy convencido que de aquí un tiempo el español escalará posiciones y lo hará pues con su idea.
Y ojo porque peligra la continuidad del técnico, que en principio se va a sentar en el banquillo ante el Betis en Copa y ante el Villarreal en Liga. El vestuario con el míster Borja Iglesias.
Tengo muy claro que el trabajo del míster y del cuerpo técnico es muy bueno, que lo han demostrado durante muchos partidos. Ahora no está saliendo, pero somos los mismos que hace 3 meses.
Alarma en la defensa del Madrid.
Y es que Ramos se marchó lesionado al descanso con problemas en la rodilla izquierda, dejando su puesto a Nacho. Está pendiente de pruebas. Varane fue expulsado por derribar a Piatti cuando encaraba a Courtois y Carvajal vio la quinta amarilla y no podrá jugar ante el Alavés por sanción.
Viendo el partido en Cornellá estuvo el seleccionador español.
A Luis Enrique le preocupa que Isco no tenga minutos con Solari. Ayer no jugó ni un solo minuto. En marzo hay lista. Sonido de Movistar.
¿Vas a poder llevar a un jugador que no tiene minutos?
Pues a día de hoy no lo sé. Darle vueltas a la cabeza es de lo que más hacemos, sobre todo los entrenadores. Y yo que tengo menos partidos que los que están en los equipos, mucho más. Pero cada caso lo trataremos de manera individual. Ahora mismo todavía quedan 2 meses casi. Bueno, valoraremos cada caso. Evidentemente preferiría que jugaran muchos minutos o más minutos muchos de los jugadores que ahora no participan, pero así es un poco el fútbol.
También fue suplente Marcelo, aunque el brasileño sí tuvo minutos en la segunda parte. No estuvo afortunado en el gol de Rosales.
Es normal. Sí, todo jugador que no juega siempre está dolido. Y eso es absolutamente comprensible. Y es cierto que podría haber entrado alguno de ellos, pero bueno, hemos sufrido una expulsión y tuvimos que recomponer la defensa.
El Barça sigue sin fallar.
Octava victoria seguida en la Liga para mantener los 5 puntos de renta sobre el Atlético y los 10 sobre el Madrid, antes de centrarse en la Copa y en remontar ante el Sevilla.
Los partidos de fuera de casa, en esta segunda vuelta, cada uno que ganas das un paso adelante importante. Y a ver cómo nos encontramos mañana, si nos vamos recuperando del partido y pensando ya en el miércoles. Nuestra intención, desde luego, es pasar. Nuestra idea es, desde luego, pasar.
En el partido de Miami ganó 0-2 al Girona en Girona. Semedo y Messi, con un gol en cada parte, hicieron inútiles las acometidas del equipo de Eusebio, que fueron siempre bien resueltas por Ter Stegen. Otro partido gris, pero otra victoria en Liga, Carles Escolán.
¿Qué tal? Buenos días. Victoria efectiva, más que brillante, del Fútbol Club Barcelona en Girona, en Montilivi, ante un equipo dignísimo que plantó cara hasta que primero Semedo, después de un error clamoroso de la defensa gerundense, y después Leo Messi, con una definición de la que ya estamos acostumbrados a ver, consiguió esa victoria por 0-2 en un partido complicado en el que el Barça demostró que sigue decantando los partidos gracias a las jugadas puntuales e individualidades, penalizando y mucho el error del rival. El conjunto azulgrana, una vez superado el partido en Montilivi, se centra en el próximo partido, que no es otro que el del Camp Nou, el miércoles ante el Sevilla, con la intención de remontar, pero con las palabras de Piqué que aún resuenan: si se remonta bien y si no, no pasa nada.
El Girona se quejó de 2 acciones dentro del área del Barcelona.
Un leve agarrón de Jordi Alba sobre Stuani y una posible mano de Piqué. En ambas se dejó seguir el juego, pero la acción que condicionó el partido fue la expulsión de Bernardo por doble amarilla. Eusebio.
Me parece que es una decisión que creo que no tiene mucha consistencia, ¿no? Casi ninguna de las 2 amarillas son más bien dudosas, y condicionar un partido de esta manera, pues me parece que ha sido un peso para nosotros muy, muy grande.
La segunda amarilla tras una falta a Luis Suárez, expulsión muy rigurosa del central colombiano Bernardo en el minuto 51 con 0-1 en el marcador, que dejó al Girona con uno menos y que acabó con las esperanzas de remontada. Pera Pons se quejaba de una falta previa.
Messi me encara, me busca el caño, se la quito, medio me caigo, ¿no? Y cuando me voy a levantar, Messi me pone la mano y me vuelve a tirar para abajo, ¿no? Yo estoy en el suelo, no sé qué pasa, creo que Bernardo sí que le hace falta, pero yo creo que antes había una falta previa a mí, ¿no? Una expulsión que nos ha matado bastante, porque con uno menos es muy difícil.
Y a todo eso, Messi, con 19 goles, aumenta su distancia al frente del Pichichi y de la Bota de Oro.
Marcó otra vez, merced a la conexión con Jordi Alba, el lateral en BIN.
Yo creo que nos han puesto más apuros con 10 que con 11. Siempre cuesta venir aquí. Una victoria que nos refuerza mucho.
Los que os quitan la pelota os lo hacen pasar mucho, muy mal en el terreno de juego.
Menos mal que hemos ganado, ¿eh?
No.
La pregunta... No, repito, es un equipo que nos cuesta muchísimo. Para mí es uno de los mejores equipos, repito, de la Liga.
El que estuvo menos afortunado fue Coutinho, titular por la lesión de Dembélé. El brasileño sigue sin mostrar, por lo que fue el fichaje más caro en la historia del Barça. Ayer falló 2 ocasiones claras, no marca desde el Clásico de octubre.
A mí lo que me gusta de Coutinho, sobre todo, es que siempre se atreve, siempre se enfrenta al contrario, ha tenido hoy opciones de marcar, y eso es bueno para nosotros. Que se quede solo con el portero un par de veces, eso es buenísimo. Que no las ha convertido, ya las convertirá.
Dos equipos despiden enero en plena forma.
El Athletic y el Valencia. El equipo Chen ganó 3-0 al Villarreal con goles de Diakabi, Cheryshev y Rodrigo Javi Lázaro.
Tres puntos muy importantes los conseguidos el pasado sábado para el Valencia. De verdad, ahora siente que está cerca ya de Europa y que empieza a competir para poder estar la próxima campaña como mínimo en la Europa League. Dicho esto, partido donde sobre todo se recuperó la azadeta goleadora, tres tantos en el campo de Mestalla, que además llegan en la previa de un partido de mañana, donde necesita goles o por lo menos uno como mínimo para forzar la prórroga para intentar eliminar al Getafe. A partir de ahí, el Valencia ya sabe que no va a contar con Francesc Coquelin, teniendo en cuenta que tiene unos problemas familiares, unas cuestiones personales, y por ello el Valencia le ha dado permiso en estos próximos días. Dicho esto, ya estaremos pendientes de Kevin Gameiro, que sigue arrastrando molestias y no pudo estar ya en el último compromiso liguero frente al Villarreal.
Y el Athletic de Bilbao volvió a confirmar que la llegada de Garitano ha sido muy positiva para el equipo. Están ya más cerca de Europa que del descenso.
No le suelo mirar a la clasificación nunca y siempre en el siguiente partido. Si vamos ganando partidos siempre iremos un poco más para arriba y si perdemos más abajo.
Todo gracias a la victoria ante el Betis con un solitario gol en la primera parte de Iker Muniain.
Ha sido un partido fantástico, ¿no? Sobre todo la primera parte, que bueno, nos ha salido a la perfección lo que teníamos planeado, que era presionarles arriba en la salida de balón. Quizás podíamos haber marcado algún gol más y todo hubiese sido más tranquilo.
Los bilbaínos fueron superiores durante todo el partido, a pesar de que el equipo de Quique Setién tuvo alguna ocasión bastante clara.
Afortunadamente hemos estado metidos en el partido hasta el final, aunque en la primera parte ellos podían haber marcado algún gol más, pero hemos llegado hasta el final vivos, pero no ha podido ser.
Fue otro buen partido del mexicano Lainez. Y por cierto, que Marca.com informaba ayer de que el bombazo del Betis en este mercado de invierno puede ser la llegada de Jesse, cedido por el Paris Saint-Germain. Ya estuvo a las órdenes de Setién en la Unión Deportiva Las Palmas.
Sin goles en Anoeta.
Es el primer partido que el Huesca no recibe goles esta temporada. Encuentro bastante soso en el que los porteros, tanto Rulli como Santamaría, hicieron mejor su trabajo que los delanteros. En los banquillos, Imanol reconocía el mal partido del equipo, mientras que Francisco acababa satisfecho.
El peor partido desde que ha escogido el equipo de los seis.
Sí, puede ser, puede ser. Nos ha costado muchísimo.
Este tiene que ser nuestro equipo. Equipo competitivo, equipo que al final de la situación en la que estamos es jodida. Somos los colistas, en una situación difícil en cuanto a puntuación. Llegar vivo y llegar ilusionado al final de la temporada es lo que queremos.
Por la mañana, justo después de Nadal, el Valladolid remontó un gol de Pione Sisto.
De un Celta que no levanta cabeza y que se acerca cada semana más peligrosamente al precipicio. La ausencia de Iago Aspas está destrozando a los de Miguel Cardoso, que cada vez está más fuera que dentro del banquillo vigués.
¿Teme por su situación?
Eso no es importante. Lo importante es que el club y nosotros seamos capaces de hacer el máximo a cada momento. No es posible estar adelante en tres partidos y llegar al final con tres derrotas.
Podría estar ante sus últimas horas como técnico del Celta. ¿Corre peligro Cardoso, Rafa Valero?
El futuro de Miguel Cardoso se conocerá en el día de hoy. El Celta tiene tomada la decisión desde la tarde del día de ayer y es la de cesar al técnico portugués, pero antes de hacerlo oficial y de que lo conozca el propio interesado, necesita encontrar un sustituto de garantías. En ello trabajan desde la tarde del día de ayer y el motivo por el cual el técnico no ha sido aún cesado es porque no acaban de encontrar un sustituto de su perfil y que se adecue a la economía de un conjunto que ya cesó con anterioridad esta temporada, Antonio Mohamed. El club vigués tiene claro que es una pésima imagen en la que puede ofrecer el contar con un tercer inquilino en el banquillo en la presente temporada, pero entiende que no hay marcha atrás. La dinámica del equipo es altamente destructiva, acumula 5 derrotas de forma consecutiva, la última en el día de ayer en Pucela ante el Valladolid. Así que si nadie lo remedia, el Celta debería hacer oficial en el día de hoy el cese de Miguel Cardoso.
Óscar Plano y Keco, ambos en la segunda parte, inutilizaron el tanto inicial del danés Pione Sisto. Ojo al mensaje del capitán Hugo Mayo al vestuario celeste.
Necesitamos de todos, el que no esté fuera y la gente que no esté preparada para soportar esta situación, pues a lo mejor no puede estar. No están saliendo las cosas, no estamos y aquí parece que no pasa nada, que a la semana siguiente hay un partido, pero no. Nos tiene que doler, nos tiene que joder, tenemos que irnos para casa jodidos, estar 2-3 días encerrados en casa o toda la semana esperando al siguiente partido y darle la vuelta. Estamos jodidos, claro.
Magnífico sábado para el Atlético de Madrid.
Ganó su partido ante el Getafe 2-0 con goles de Griezmann y Saúl y por la noche aterrizaba Álvaro Morata. Ayer por la mañana pasó el reconocimiento médico y hoy va a ser presentado, eso sí, a la espera de la oficialidad, Adrián Gómez.
Se espera que a lo largo del día de hoy por fin se haga oficial lo que es un secreto a voces, ya totalmente confirmada la llegada de Álvaro Morata al Club Atlético de Madrid. Ayer incluso pasaba el reconocimiento médico, todo ok, no hay ningún problema físico en el internacional español, que a efectos oficiales sigue siendo futbolista del Chelsea. Lo que está esperando el conjunto rojiblanco es que haga lo propio londinense, lo comunique de manera oficial para que Álvaro Morata sea ya de todas futbolista a las órdenes de un Diego Pablo Simeone, que está francamente contento con una delantera con cuatro futbolistas de primer nivel. Caso de Antoine Griezmann, de Diego Costa, ayer buena noticia, por cierto, ya tocando balón el delantero de Lagarto, el propio Álvaro Morata y Nikola Kalinic. Un año y medio cedido, va a llegar Álvaro Morata con opción de compra no obligatoria para un Atlético Madrid que hoy descansa, mañana regresa a los entrenamientos a las 5 de la tarde en la Ciudad Deportiva de Majadahonda. Veremos si se ha hecho oficial y por tanto Álvaro Morata puede entrenar por primera vez junto a lo que van a ser sus nuevos compañeros.
Hay quien no le recibirá bien por su pasado blanco. Él es consciente y asume el reto.
Bueno, la gente que ha estado siempre conmigo sabe cómo me siento hoy y cómo me sentiré mañana, y como ya te he dicho, estoy muy contento de estar aquí. Es normal también que la gente pues tenga sus pensamientos, son cosas normales, pero bueno, yo lo que puedo hacer de mi parte es lo que es. Estoy súper contento.
Y desde el Madrid, mensaje de su amigo Carvajal: desde ahora serán rivales.
Yo, si él está feliz en el Atlético, si él ha fichado por el Atlético, pues me alegro por él, porque más que un rival, le veo como un amigo. Entonces creo que si ha dado ese paso, pues será bueno para él. Ojalá que, bueno, que dentro de dos semanas no nos haga gol, que no haga un buen partido. Seguro que bueno, esa confianza que le da el Atlético, pues puede salirle bien.
También el sábado el Sevilla pasó por encima del Levante 5-0, los cinco en la segunda parte, para aguantar el pulso al Madrid por esa tercera plaza. Además, empate a dos entre Leganés y Eibar, con remontada pepinera y doblete de Nesiri.
Hoy se completa la jornada con el Alavés Rayo Vallecano a las 9 de la noche. A falta de este partido, así está la clasificación.
Barça líder con 49 puntos, 44 Atlético, 39 el Madrid, 36 el Sevilla. Europa League para Alavés 32 y un partido menos, y para Getafe 31. Ya es séptimo el Valencia con 29. En descenso, colista Huesca con 12, Villarreal 18 y Rayo con 20. Si hoy gana, el Celta, que tiene 21, pasará la semana en descenso. Ojo al recado a la plantilla de Luis García Plaza, el técnico del submarino.
O cambiamos de una puta vez o vamos a nos va a costar muchísimo. Ya no se puede ya buenas palabras ni oye qué tal. La actitud de los chavales creo que es buena, pero confunden las cosas.
En segunda división, los de arriba no ganan.
Empató a cero el Granada ante el Extremadura, igual que el Málaga en Tenerife, ambos en puestos de ascenso directo. Granada 44 y Málaga 43. Si ganó el Depor, que se acerca a dos puntos del liderato, tiene 42 puntos. Junto a los gallegos en playoff, Osasuna 41, Albacete 39 con un partido menos, el del Reus, y Alcorcón 38. En descenso, Nasti colista 17, Córdoba 18, no cuenta el Reus 21 y Extremadura 22. Se salvaría con 23 el Rayo Majadahonda.
En fútbol internacional, alarma en París por el caso Neymar.
Según Le Parisien, el brasileño podría tener fracturado el quinto metatarsiano del pie izquierdo, del que ya fue operado el año pasado. Los médicos estarían contemplando una nueva operación. Si se lleva a cabo, se perdería gran parte de la temporada. El PSG, que ganó 4-1 al Stade de Reims con doblete de Cavani y un gol de Mbappé.
En Italia, la Juve venció 1-2 en Roma a la Lazio con gol de penalti de Cristiano Ronaldo.
En Alemania ganaron Borussia Dortmund y Bayern de Múnich. Y en Inglaterra, en la FA Cup, el Crystal Palace eliminó al Tottenham y el Chelsea al Sheffield Wednesday. Debutó Higuaín con los Blues, pero no marcó.
Y por último, hoy se decide la sede de la final de la Copa del Rey.
La federación lo anunciará en una rueda de prensa a las 12:30. Hay dos opciones, Valencia o Sevilla, aunque parece que será el Benito Villamarín.
Por una cuestión de canon, como te contábamos en la tarde de ayer, renuncia al 20% el Valencia de los 600.000 que le corresponden. Algo más le correspondería al Villamarín por tener mayor capacidad. Renuncia el Betis al 85%. Parece que la cuestión monetaria va a ser clave para el desenlace de esta decisión, que no todo el mundo comparte en Sevilla desde el sector verde y blanco. ¿Y si le da el Sevilla por eliminar al Barcelona? ¿Y si le da el Sevilla, como ha ocurrido varias veces en torneos precedentes, le da por llegar a la final de Copa? ¿Aceptarán de buen grado los verde y blancos ver a su eterno rival en su casa intentando ganar la final de Copa? En fin, el escenario de este torneo que siempre trae, siempre genera polémica y comentarios de todo tipo. Enseguida más, ahora toca turno para la reflexión pausada a esta hora de la mañana, 7:25, 6:25 en Canarias, El Piano, el código PIN de Eduardo García. Buenos días.
Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. De Javier Fernández a Fernando Alonso, otro finde se fue atravesado por esa resaca dulce, sabrosa e ilustrativa de lo que es el deporte español. Y lo mejor no son los títulos o las medallas o los comportamientos deportivos en la derrota de Nadal o de Marín, son los legados que ellos, con mayor o menor consciencia, han ido armando. Imagino que cuando uno es bueno en un deporte y se propone vivir de ello, no piensa en que se convertirá en modelo social, pero cuando las fases se pasan, con nota, cuando llega la repercusión, la fama y el reconocimiento, alguien tiene que avisarles del estatus nuevo que adquieren. Si quieres vender una crema o un reloj, si pides a tus seguidores contraprestación, has de asumir ese precio de la responsabilidad social que viene adherido al PAC. Nuestros campeones, generalmente, lo hacen de lujo. En el fútbol les cuesta más por ese blindaje sordo que les suelen dispensar representantes, agentes y palmeros. Tal y como está todo esto montado, no se puede ser anónimo y luego recomendar un móvil a los fieles. Pero hoy quería poner en valor esos logros que nuestros pioneros han conseguido, aunque todavía no los apadrinen por estar en activo. Muchos de los chicos y chicas que nos van oyendo camino del cole o del insti, ahora juegan al tenis por Rafa, se han iniciado en el bádminton por Carolina o van a calzarse patines por las piruetas galácticas de Javi. Ellos son patrimonio, ejemplares. Y hay que decirlo y agradecer sus servicios a diario.
En Radio Marca. A diario.
Always have something to get over.
¿Tienes un momento? ¿Quieres ganar 1 millón de euros? Con los Expreso de Winamax puedes ganar hasta 10.000 veces tu buy-in. Llévate hasta 1 millón de euros. Oh.
Lo que escuchas es un recuerdo, un gran recuerdo, de esos que no se olvidan fácilmente. Con los grandes viajes de Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés, descubre increíbles experiencias por África, Asia, América. Reserva hasta el 14 de febrero con hasta 300 euros de ahorro, hasta un 7% de descuento y pago en 6 meses. Y en Viajes de Novios tendrás hasta 200 euros en tarjeta regalo de Viajes El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Grandes viajes, grandes recuerdos. ¿Te gustaría saber qué profesión digital encaja mejor con tu perfil? ¿Y qué necesitas para conseguirla? El chatbot de Conecta Empleo de Fundación Telefónica te ayuda a formarte entre más de 30.000 cursos para encontrar los trabajos más demandados. Descúbrelo en mapadelempleo.fundaciontelefónica.com. Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
En Radio Marca, la salud y el deporte pasan consulta todos los martes en La Media Cuídate. Los mejores doctores y profesionales, hábitos saludables, prevención y recuperación deportiva con nuestros osteópatas y fisioterapeutas de cabecera. Además tienen cita la alimentación, salud y bienestar en tu día a día para ti y para toda la familia. Salud y más salud, todos los martes a las 3:30 en La Media Cuídate con Yanela Clavo. Radio Marca, la radio que te cuida.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
¿Sigues creyendo que el golf es para ricos? ¿Que es un deporte elitista? ¿Que los palos son muy caros? ¿Que no hay campos de golf cerca de tu casa? ¿O que simplemente no es un deporte o que es muy aburrido? Pues entonces eres de los nuestros. En Bajo Par, en Radio Marca, te contamos toda la verdad del golf. Bajo Par, con Guillermo Salmerón.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio.